Bueno, hermanos, comenzamos la segunda parte de esta mañana, de las charlas. De esta mañana hemos hablado hasta ahora de
los móviles, apagadlos, por favor.
Hemos hablado de cómo Cristo es nuestra justicia. Y ahora, pues, vamos a hablar del resto. Que como os leí esta mañana, San Juan, en el capítulo 16, nos dice que el Espíritu nos convencerá, primero de pecado, segundo de justicia y tercero de juicio. De justicia, que es el segundo, ya hemos hablado. Ahora vamos a empezar por la cuestión del pecado. Nos convencerá de pecado. Este es un problema porque mucha gente ni sabe lo que es el pecado, ni sabe por qué tiene que ser salvado del pecado. Y claro, es un lío. Las personas que no tienen ninguna formación desde niños religiosa, pues no saben de esto. El pecado es malo y nos hace daño y te está fastidiando interiormente. Es como un trauma, como un complejo, como un sentimiento de inferioridad, de timidez, de no sé qué, que te está haciendo daño, pero no sabes lo que te pasa, porque no tienes suficiente formación. Y entonces vas al médico, vas al psiquiatra, y el psiquiatra o el psicólogo te dicen: mire, usted tiene una depresión o tiene una baja autoestima, pero todo esto tiene unas causas, obedece a esto y a esto y a esto, y te aclara más o menos tu situación. Y claro, te dice: tienes que curarte, hay que curarse de esto. Lo mismo pasa con el pecado. Tú no sabes, si no tienes formación, lo que es el pecado. Y te lo pasas mal, porque el pecado está por ahí dentro. Caes sin darte cuenta en unos rencores tremendos. Cualquier cosa te hace daño, te molesta enormemente que te hagan una faena. Inmediatamente tienes deseos de venganza, tienes deseos de mil cosas. Ves que no llegas. Ves que, pues no sé, tienes ganas hasta de suicidarte o de matar a tu marido. Bueno, esto lo digo por lo siguiente. Porque yo he oído a muchas señoras, pero son señoras, confesarse y decir: padre, me acuso de que he deseado la muerte de mi marido. Digo: sí, sí, pero no quiero que se muera, pero de ninguna forma quiero que se muera, pero lo he deseado. Y entonces ese mal sentimiento lo confieso, digo: vale, haces bien. Entonces, pues, estamos en el pecado, pues, sencillamente en una situación como delante del psiquiatra, que tenemos que ser redimidos de ese pecado, que tenemos que ser salvados de ese pecado también, no solamente en el más allá, porque claro, cuando se habla de salvación, fundamentalmente nos referimos al más allá de la muerte. Pero también hay un problema aquí. Los que desde pequeños no han entendido nunca nada de trascendencia, de lo que es la trascendencia, no saben lo que es la salvación y por qué necesitamos ser salvados. Pero el hecho de no tener en tu conciencia ningún sentido de la trascendencia es un problema gordo, porque caes en la frivolidad absoluta de la vida, en la frivolidad absoluta del mundo. Cualquier cosita te hunde, y si vives para algo, no vives nada más que para tener un poco más de lo que tenías, que después nunca te resuelve nada tampoco. Pero bueno, porque los valores de este mundo pues van por ahí. Los valores de este mundo pues que no entran en la dimensión de la trascendencia pues son muy pequeños. Si tú te casas con una mujer o te casas con un hombre y no tienes sentido de un amor trascendente, te casas para 15 días, o te casas para unos años, o te casas para separarte cuando te dé la gana. No amas más allá de la muerte, no amas verdaderamente. En definitiva, te estás aprovechando de la persona que se ha casado contigo. Te estás aprovechando para vivir, te estás aprovechando para que te acompañe. Te estás aprovechando de todo. Tú a su vez también a él o a ella le das. Pero son un juego de espejos. Y esta palabra de juego de espejos no es mía. Es de un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre. Y que dice que el amor es un juego de espejos. Para él sí. Porque no tenía ningún sentido ni quería tenerlo de la trascendencia. Pero para uno que sea discípulo de Jesucristo, el amor no es un juego de espejos. Para mí lo más bonito de conocer a una persona o de amar a una persona es que la puedo amar para siempre. Que no se me va, que no se me agota, que no se me acaba esa persona. Que viviré con ella más allá de la muerte. Porque si no vivo confinado a la pequeñez, a la vanidad y a la frivolidad de este mundo. Y de este mundo no nos salvamos de la frivolidad, nada más que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo nos libera de la frivolidad de la vida, de la frivolidad del vivir. Porque si Cristo no ha resucitado, ¿por qué me lo voy a pasar yo mal aquí? ¿Por qué no me voy a suicidar? No tengo ganas de vivir. Pero si Cristo ha resucitado, todo tiene un sentido mucho más profundo. Entonces, los que no tengamos un sentido profundo de la importancia de la vida y del ser y del existir y de haber nacido, los que no tengamos el sentido de la gracia que significa el vivir para siempre, el don de Dios que hay ahí, pues lo tenemos que pedir. Y tenemos que dar gracias a Dios si nos da un poco de ese sentido, porque los hombres nos podemos morir como animalitos. Como animalitos. Hace poco estaba yo en el tanatorio, en un pueblo que se llama Móstoles, en Madrid. Y bueno, pues yo fui a atender a hacer un responso delante del difunto. Y una hermana del difunto me echó de allí. Dice, mi hermano no quiere nada de esto, así que usted no tiene nada que hacer aquí. Y yo dije, ¿dónde está la mujer? Porque en esos casos la mujer es la que tiene que decir. ¿Dónde está la mujer? Y me trajeron a la mujer. Y digo, mire, yo he venido a esto, a hacer esto. ¿Me permite usted que hagamos una oración? oración, dice, pues claro, no lo vamos a enterrar como un perro. Y entonces lo hizo. Su hermana se quedó con 3 palmos. Pero no lo vamos a enterrar como un perro. Pero se puede enterrar a la gente como perros. ¿Por qué? Por falta de... Entonces, una charla como la que hemos dado esta mañana y la que doy ahora, si no tienes un sentido profundo de trascendencia, sino que sabes lo que es salvación, nunca sabrás lo que es Jesucristo. Pero es un problema de educación primaria que se da en la familia. Sobre todo, la primaria se da en la familia, por más que oficialmente se llame lo que te dé la gana. La educación primaria es la educación de la familia, y si no hay en la familia esa educación, qué tara más grande, qué incapacidad después para llegar un poco a la profundidad del misterio. Por eso, si yo hablo de que Cristo nos convencerá de pecado, a una persona que no tiene ninguna formación dirá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y necesitamos esa formación. Necesitamos que la palabra de Dios nos pueda llegar. Y muchas veces, en otras sociedades, y pongo por ejemplo en este momento al Congo belga, y sé algo de eso, y pongo a otras sociedades que no son tan cristianas, están mucho más adelantadas que nosotros. No en chismes, ni en fábricas, ni en PIB, ni en, qué sé yo, pues en nivel de vida, pero sí en otras profundidades espirituales y hondas. Pues tienen sentido de Dios, tienen sentido de la trascendencia, tienen sentido de la vida. Y allí se puede predicar esto. Parece mentira que se pueda predicar a unos negritos que son analfabetos cuestiones profundísimas, y no se pueden predicar en España porque la mayoría son unos paletos, absolutamente paletos espirituales, no saben nada. Como el tío de pueblo de hace 50 años que iba a la ciudad y se asustaba delante así. Impresionante lo que sucede entre nosotros. Es impresionante lo que sucede en... Pues bien, yo confío en que los que estamos aquí, pues tengamos suficiente sensibilidad del espíritu para darnos un poco cuenta de la profundidad de estas materias y de la profundidad de estos temas. Y si no tenemos suficiente sensibilidad, sabemos que se puede pedir. Hacer lo posible para que nosotros nos vayamos enterando, por ejemplo, con formación, con lectura, con libros, con esto, pero también, pues, escuchando. El propio grupo, la propia comunidad, nos puede dar una sensibilidad. Si otras personas viven y les apasiona esto, pues ¿qué me falta a mí? ¿Qué me pasa a mí? Que a mí eso me da igual. Que a mí eso me da igual. Yo tenía un amigo que tenía 40 años y yo le hablaba alguna vez de la salvación y me decía, bueno, pero eso de la salvación, ¿qué es? Dice, yo no necesito salvarme de nada. Tengo un puesto de trabajo maravilloso, una mujer monísima, unos hijos preciosos. ¿De qué me voy a salvar yo? Y yo, tú no llegas a más, no entiendes más, no profundizas más. Digo, pues te espero. La vida te dará tu merecido. Llegará un momento en que te encontrarás, como suele suceder, porque todo se rompe. Y a ese se le ha roto del todo. ¿Por qué? Por la crisis. Maldita crisis, pero en algunos casos bendita crisis. Esa seguridad en su trabajo, en su esto y en su demás, y ahora está con más de 3 años sin trabajo, desvertebrado espiritualmente, no sabiendo ni quién es ni para qué existe, digo, ¿ves cómo necesita salvación? Porque hay una salvación de este mundo, el trabajo, lo que sea, pero se necesita una salvación también interior, del alma, un sentido profundo de las cosas, porque se te puede poner todo en contra, como muchas veces pasa, y claro que se necesita. Y sencillamente la humanidad vive y ha vivido siempre de una necesidad profunda, más allá de la muerte. Los grandes filósofos, no hay ni uno que no haya tratado de esto. Los grandes pensadores sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de lo nuestro. Bien, pero me estoy yendo del todo. Yo de lo que quería hablar esta mañana era de que Cristo nos ha liberado del... El Espíritu nos convencerá de pecar. Y es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo, convencerte de pecado. Si no tienes capacidad para oír, pues no te convencerá de nada. Pero bueno, pues como un perrito. Como un perrito. Pero a los que les convence de pecado tienen una gracia extraordinaria. Tienen un don extraordinario. Porque el Señor les asocia a su verdad. Y a su verdad profunda. ¿Qué sucede con esto? Esta mañana hablamos de que como Cristo es nuestra justicia y Él nos convencerá de pecado, el Espíritu Santo, y añade San Juan, nos convencerá de pecado porque no creen en mí. Aquí hay una teología profunda también. ¿Qué significa esto? Es lo que decíamos esta mañana, porque nos convencerá de que el único pecado que existe es no creer en Jesucristo. Cuando nos vamos a confesar, pues muchas veces nos confesamos de cositas, de que si esto, de que si tal, de que si odio a mi prima, la del pueblo, de que si esto, de que si... Y bien, pero esas confesiones están bien, porque ¿de qué te vas a confesar? Claro. Tampoco hemos matado a Dios todos los días, aunque casi todos le matamos. Pero bueno, el problema es que todo lo que tú llamas pecado, todo lo que nosotros llamamos indignidad y todo esto, pues ha sido tomado por Jesucristo. Entonces, os convencerá de pecado porque no crees. Si tú crees verdaderamente en Jesucristo, sabes que Él es tu justicia, sabes que Él es tu verdad profunda. Y si es tu verdad profunda, pues tú te sientes libre de eso. Te sientes libre. Había un cura, que muchos de vosotros seguro que lo conocíais, el párroco de Santoña, que ha muerto hace poco, que en un retiro de sacerdotes nos decía, ay, yo no le entrego mis pecados a Jesucristo, porque es que me da pena. Jesucristo ha tenido que morir por el pecado de todos, no le voy a añadir yo los míos, ¿no? Yo me quedo con los míos. Y tan pancho, se quedó tan pancho. Y ya en un momento dado, semanas más tarde o meses, no me acuerdo bien, que el Señor le dijo, Santiago, o se llama Santiago, o me entregas tus pecados o me tienes crucificado hasta el último día, porque yo he venido para eso. Y claro, si no se los entregas, ¿y por qué hay que entregar y qué significa entregar? Pues miren ustedes, es que en una buena predicación hay que decir que el pecado da vida. El pecado no es una tontería, el pecado da vida. De hecho, la inmensa mayoría de la gente vive de eso. ¿De qué? De querer tener más dinero, de querer tener más poder, de querer tener más o cuantos. Me da lo mismo pisotear a este, pisotear al otro, me da lo mismo lo que sea. pero yo con mi negocio para arriba, con... oye, pero es que eso es pecado, ya me, que me importa eso. Yo quiero vivir. Y si la vida me la da el pecado, pues ya está. Entonces el pecado no te lo recoge Jesucristo. Haces lo mismo que Santiago, te quedas con él y vives de él. Y hay mucha gente que vive del pecado. Pero aquellos a los que se les da la gracia de saber que el pecado es una cosa que te hace daño y que Jesucristo ha muerto para que tú no lo tengas y puedas vivir en la libertad interior, pues puedes entregarle a Jesucristo tus pecados y decir: Señor, tú que has muerto por mis pecados para salvarme, te los doy. No quiero vivir de ellos. No quiero vivir odiando a mi prima. Te lo entrego. No quiero vivir de ganar lo que no debo. No quiero superar determinados límites en este momento porque tal. Yo no quiero hacer mi vida para mí y desde mí, sino que quiero realmente vivir de tu vida, de tu vida resucitada, de tu vida interior limpia, en paz. Los cuatro que dormimos anoche en el hotel, ahí el NH, de ahí, del Grau, esta mañana cuando nos levantamos nos preguntamos: ¿qué tal has dormido? Genial, los cuatro. Ni extrañamos cama ni nada. A las 5,8 de la mañana llegaron mis vecinos, un gamberreo, unos gritos dentro de la habitación, un follón, pero ni pudieron conmigo. Sí que me despertaron, así que estuve 2 o 3 minutos o 4, pero después ya, pues me volví a dormir. No demasiado tiempo, porque mi límite es, o mi tope son 6 horas o así, pero bueno. Yo, y cuando lo estábamos diciendo en el desayuno, yo estaba pensando, digo, hemos dormido muy bien, pero no es por el hotel ni nada, es porque tenemos buena conciencia. Como suele decirse, dice, el que tiene la conciencia tranquila duerme muy bien. Digo yo que tendremos buena conciencia. Buena conciencia. Pero no puedes tener buena conciencia si no, digamos, estás en paz y reconciliado contigo mismo y con los demás y con las cosas y con la vida, aunque te vaya mal. Pero hay un principio de reconciliación profundo. Y ese principio de reconciliación hace no solamente que duermas bien, sino que vivas en una sensación de verdad. Porque vives en una sensación de que lo que tú tienes que vivir y tengas que vivir no es un desperdicio, no es una frivolidad, sino que cada minuto de la vida de este mundo tiene un sentido hondo, tiene un sentido profundo. En la renovación entendemos esto desde Jesucristo. Si Jesucristo te salva para que no seas esclavo de ti mismo, de tus problemas, de tus complejos, de tus vicios. ¿Cuánta gente hay en la droga? ¿Cuánta gente hay en miles de cosas que simplemente están ahí porque buscan salvación? Buscan salvación. Porque si no, díganme ustedes lo bien que sabe una pastilla de éxtasis, incluso un canuto. Pues eso no sabe a nada. Pero se necesita. Y hay determinadas personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque les come la vida por dentro. Y para soportar la vida, soportar muchas veces, pues el fracaso. El fracaso a lo mejor de no haber tenido padres el fracaso de haber tenido una educación rígida, el fracaso de los estudios, el fracaso de no de sentir que no significas nada para nadie, busca salvación de eso. Y la salvación muchas veces que tienes más cercana, pues enrollarte. Además te lo dice toda la sociedad, te lo dice toda la vida. Yo tenía una hermana que a los 50 años así tuvo cáncer y 4 años tardó en morirse. Pero hasta en la misma farmacia le decían, pero tú así, a pie enjuto y enfrentándote con las tómate, hombre. Enróllate también. Tómate algo, tómate heroína, tómate alguna cosa de esas, toma. Métete por ahí. Dicen, no, es que si no, no lo vas a soportar. Y mi hermana decía, no, pero si yo tengo fe. Yo tengo fe. Y la fe me ayuda. Hay una salvación que viene de la fe, que viene de la gracia, que viene del don del Espíritu Santo. Pero sabemos lo que significa salvación, porque sabemos lo que significa droga. Sabemos lo que significa buscar. ¿Y a quién no le pesa la vida? ¿Y a quién no? Pues bien, el Espíritu nos convencerá de pecado. Es decir, de que solamente el pecado verdadero es no creer en Jesús. Porque Jesús, si tú crees en Él, te manda las fuerzas, te manda el Espíritu, te manda el poder de la resurrección, te manda algo que tú no lo puedes, digamos, calcular como se calcula unas monedas, pero que a la larga te vas dando cuenta que estás protegido, que hay una protección, que hay algo poderoso, un ángel poderoso interior que te resguarda. En definitiva, que Dios está contigo. Eso es la salvación, eso es el principio de la salvación, que se consumará en el más allá, digamos, en la salvación definitiva con la resurrección en cuerpo y alma. Este problema, pues es un problema que sin fe no tienes este resguardo, no tienes este aval, no tienes esta, no sé, esta acción, esta terapia. Y no es que busquemos en Jesucristo una terapia, pero también en Jesucristo buscamos mucho más que una terapia. Buscamos el sentido profundo de todo, de la vida y de las cosas. Sabemos que Jesucristo en su humanidad, la humanidad de Jesucristo será la plenitud. Cuando se acaben todas las cosas, que se acabarán, todas las cosas serán recapituladas en Cristo, y la humanidad de Jesucristo, digamos, es el sentido último del universo. ¿Para qué existen las cosas? ¿Para qué ha creado Dios un mundo que ha tardado trillones de años en evolucionar hasta llegar a donde estamos ahora? ¿Para qué lo que ha creado Dios todo esto? Pues para que existiera Jesucristo. Y para que existiéramos nosotros. El mundo está creado para eso. Y por eso Jesucristo es el Redentor del mundo también. Lo dice San Pablo cuando dice que hasta la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esperando la manifestación del Espíritu en los hijos de Dios para que Él también sea liberado, porque está sometido también al poder del pecado, al poder del mal. Toda la creación ha sido creada para esto, para... Y poder vivir de esta fe te hace bien, muchísimo bien, interiormente bien. No hay filosofía que se le pueda igualar. No hay saber de salvación que se le pueda igualar. Y yo he sido profesor de filosofía actual toda la vida, en las facultades. No hay nada que se pueda igualar. Y yo he buscado muchas veces en épocas malas de mi vida un saber de salvación que te salve, en grandes filósofos, hasta que me di cuenta que eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. Y por lo tanto digo, estos no me valen para nada. He tenido que encontrar el saber de salvación que me salve, que me dé vida interior, que me dé la paz profunda del corazón. La he tenido que encontrar, pues, ¿dónde? Jesús vive y ha resucitado. En la vivencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo sé que en el Señor y el Espíritu me convencen de que lo que más me interesa en la vida es creer en Jesucristo. Y si yo creo en Jesucristo como mi Salvador, el que ha cargado con mis pecados, mire usted, no me pesa nada. No me pesa ni mi vida pasada, ni nada. No me pesa porque tengo el antídoto, tengo la verdad ahí, muy cerquita de mí, que es en Él y en Jesús. Por eso le alabamos, le bendecimos y le adoramos. Y queda el último juicio. Nos dice San Juan aquí que el Espíritu nos convencerá de juicio. ¿Qué significa eso? Dice, a ver dónde está. Bueno, lo he perdido. Porque el mundo ya... No, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice. Os convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo está de juicio. Estás vencido. Miren ustedes. Porque una vez que tenemos la confianza profunda en Jesucristo, nadie te la puede quitar. Y el demonio es muy malo. Y tu propia conciencia es muy mala, azuzada por el demonio. Porque te dicen, no creas en eso. ¿Pero cómo vas a creer tú en eso si tú eres un pecador? Si tú eres una pecadora, si sigues pecando, si a pesar de que crees en Jesucristo sigues pecando, sigues todos los días haciendo daño, sigues todos los días haciendo mal, tu conciencia está contra ti, tu conciencia está a favor del demonio. Y dice San Juan, no hagas caso a tu conciencia, haz caso a la palabra de Dios. Haz caso a lo que te dice la experiencia de tu espíritu. Haz caso. No hagas caso a tu conciencia porque tu conciencia es aliada del demonio. Y el demonio aliada de tu conciencia. ¿Y qué dice el demonio? Que tú no vales. Que eso que predica ese cura ahí vale para otros, pero para ti no. Pero tú eres malísimo, tú eres malísima. Además tú eres tonta, naciste tonta ya. Tú no vales para eso. Tú eres una bruta, tú eres una burra, tú eres indigna, tú no te lo creas. No te creas nada de eso. El príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Cómo va a tener más valor o más fuerza el príncipe de este mundo para hundirte que la palabra de Dios que dice que eres amado y amada profundamente por Jesucristo? Cree en esto. Después en el Apocalipsis, San Juan también hace como un canto. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. En virtud de la sangre. ¿Por qué ha sido precipitado el que te acusaba? Porque ¿quién nos acusa delante de Dios? Delante de Dios nos acusaba el mal, el pecado, el demonio. ¿Quién te puede a ti acusar delante de Dios? Nadie. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué cosa, verdad? Pues ya está. Si ha sido vencido, no le hagas tanto caso. No creas que tiene tanto poder, que ha sido vencido. Yo soy dominico. Los dominicos, no sé si sabéis algo de ellos. Con la vida de Santo Domingo os enteraréis más. Pero es una orden de hace 800 años. Digamos, fundada. Una orden universitaria. Cuando nacieron las universidades, nació un santo de aquí, de Castilla, que fundó una orden para que entraran de discípulos y de profesores de las universidades. París, Bolonia, que eran las grandes universidades de entonces, después Salamanca y alguna otra, Colonia. Y es una orden que siempre ha sido, tiene mala fama, porque es la orden de la Inquisición. Pero el Papa nombró a los dominicos inquisidores porque eran los únicos que sabían leer y escribir. Los franciscanos no sabían leer y escribir, ni las otras órdenes. Entonces, ¿a quién van a nombrar? A uno que sepa por lo menos firmar un acta. Y claro, la Inquisición, que en aquella época todo el mundo estaba de acuerdo con ella, y el pueblo entero estaba de acuerdo con ella, pero ahora desde el siglo XX se le ve como el pecado de la historia. Oiga usted, pero si todo el pueblo estaba de acuerdo con la Inquisición, o por lo menos el 96%, 97% del pueblo está totalmente de acuerdo. ¿Por qué viene a juzgar usted ahora lo que sucedió hace 4 siglos? Pero bueno, aparte de eso, que no nos toca ahora hablar de ello, pues es una orden que sigue dedicada profundamente al estudio y a estas cosas. Y hay muchísimos santos, la orden que más santos tiene de todos. Y eso que es una orden que no se ha preocupado nunca de canonizar a nadie. Pues a mí de lo que me extraña de los dominicos, y algunas veces sí, la palabra demonio casi no existe para él. Vas a todas las partes, vas a Medjugorje, por ejemplo, que hay un don de la Virgen maravilloso, y en Medjugorje se experimenta a María de una forma impresionante. Pero hijo, hay una cantinela de demonios por todas partes allí. Cuidado con el demonio que os ataca, que os ataca, que os ataca. Digo, pero ¿cómo es posible que entre los dominicos no le ataque ningún demonio? Y eso que Santo Domingo sí era atacado por los demonios. En la historia de Santo Domingo se cuenta muchas veces, pero la orden no recogió eso así como un producto teológico serio. Hay un cuadro muy bonito que a mí me encanta, de Santo Domingo, que estaba Santo Domingo estudiando por la noche y tenía una vela, porque miraba, o sea, veía con la vela, no había luz eléctrica. Y el demonio, en forma de así como de perrito raro, pues de vez en cuando, pum, le apagaba la vela. Y le apagaba la vela. Hasta que ya Santo Domingo se enfadó en un momento dado. Y dijo, Señor, ayúdame contra este, porque es que no me deja estudiar ni me deja nada. Y notó que recibió fuerzas y le dijo, Satanás, súbete a la mesa, coge la vela y alumbra. Y ahí tienes a Satanás. Ahí tienes a Satanás cogiendo la vela y alumbrando el libro de Santo Domingo hasta que terminara. Hay un libro de esos que se pueden comprar ahí. Bueno, no sé si queda o no. Se llama Pensando en Dios. Que la portada... ahí está el demonio. Y tiene una cara, está mirando al público el demonio como diciendo, me la han liado, entre Dios y este me la han liado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, oye, son muchas veces expresiones, teologías, formas de ver las cosas que no son de fe, ni hay que tener tantos miedos, que si el demonio, que si esto... con mucha cautela, más bien busca tu responsabilidad en las cosas y no digas, como dicen algunos carismáticos, es que el demonio me tentó y hice esto. No, es que eres un perezoso, indolente y cantamañanas. Déjate de demonios. Qué fácil es echar al demonio la... En último término, el demonio está ahí, ¿eh? Que en el fondo existe. Pero tiene que ser muy en el fondo. Muy en el fondo. Pero así por las buenas, en estas cosillas de cada día, y esto somos nosotros y nuestra responsabilidad, que ha sido vencido. San Juan lo dice, el príncipe de este mundo ha sido vencido, no tengas miedo. Tengas miedo, que tienes poder contra él, simplemente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en caso de que notaras alguna vez seriamente que hay demonio. Que la inmensa mayoría de las veces que te digan eso es el demonio es mentira. Pero bueno, también puede haber. De hecho, la Iglesia tiene el ministerio del exorcismo. También puede haber. Muy raramente y muy eso, pero ahí puede estar. Pues bien, ha sido vencido. Entonces, nosotros, en la renovación carismática, no somos gente que andamos todo el día ahí con el demonio a vueltas y diciéndole a la gente, es que el demonio. No, hombre. Nosotros decimos, cree en Jesucristo y serás liberado. Pero de todo. El demonio es el último. Pues no tiene tanto poder como pensábamos. Por eso, hermanos, pues bien, ya termino, porque ya es hora, pero bueno, pues ha salido la charla así, pues ha salido así. Pero yo creo que es bueno compartir estas cosas y formarnos mutuamente en las cosas que tienen que ver con este lugar donde el Señor nos ha llamado, porque aquí nos ha llamado el Señor para un crecimiento. Y por lo tanto, en este crecimiento tiene que haber una predicación y tiene que haber también una catequesis. Y eso, pues, no sé, yo estoy muy contento de haber tenido estas charlas y estas cosas con vosotros y haber comunicado lo que yo puedo comunicar. Y que nos haga bien a todos para seguir adelante. Repito de nuevo lo de ayer, porque esta mañana los laudes también me estuve fijando. Y yo entiendo de que aquí hay un crecimiento en el Señor importante y serio. Y cuando hay un crecimiento importante y serio, tiene que haber una teología. Tienes que basarlo en una teología profunda, porque si no, se va uno, se puede ir uno. Y esa teología es muy necesaria para ir encauzando las experiencias del Espíritu como Dios manda. Y el Señor nos la ha regalado, la tenemos en la renovación. Por eso, pues, aprovechemos todo esto para que verdaderamente nuestra experiencia del Espíritu, no solo como personas individuales, sino como grupos, como comunidad, y como todo aquello que el Señor quiere hacer, porque hace muchas cosas a través de los carismáticos, aunque no lo imaginemos. Siendo fieles, hace muchísimas cosas en la Iglesia y en el mundo, porque para eso el Señor... porque esto es una cosa más bien eclesial. O sea, el Señor no nos ha traído aquí primariamente para santificarnos. No, el Señor nos ha traído aquí como carisma eclesial para hacer algo en su iglesia. ¿Entendéis? Para que de aquí redunde algo en su iglesia. Como un predicador cuando predica, no predica para santificarse él. Es un secundario. Predica para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para el bien de la iglesia, como cualquier otro carisma. Es para el bien de todos. Pues que el Señor os bendiga y nos bendiga.